Jóvenes, estoy súper contento de que haya llegado ese día. Es hermoso estar con ustedes. Y hemos estado haciendo muchos planes y arreglos y ha habido algo de retos con la enfermedad y todas esas cosas. Pero aquí el Señor nos tiene. Bienvenidos, gracias por venir. Y espero que cada uno de ustedes sepa que tanto los aprecio y que tanto deseo que lleguen a tener lo que yo tengo. Y es una relación personal con Jesucristo. Es algo que ha transformado mi vida y estoy tan contento de poder hablar con ustedes de eso. Entonces quiero pedirles que presten mucha atención y que me ayuden para que esta pueda ser una enseñanza que te ayuda a ti. Entonces, ojalá que tengan donde anotar cosas. Yo voy a comentar, tratar de enfatizar cosas que creo que van a estar en el examen. ¿Ok? Entonces, al final de la plática, escúcheme bien, final de la plática, les voy a invitar a que tomen una decisión con respecto a Jesucristo. Y quiero que analicen bien, porque voy a terminar la plática con una cita que habla del engaño del pecado. Yo, como muchos de ustedes, me crié en un hogar cristiano y luchaba con el engaño del pecado, que trata de convencernos de que estamos bien porque sabemos de Cristo. Pero no estamos bien si sabemos de Cristo. Tenemos que conocer a Cristo. Ok, vamos a empezar con oración. Padre, encomiendo en tus poderosas y amorosas manos esta enseñanza. Pido que me llenes con tu espíritu, que tú seas exaltado y que los jóvenes vean a Cristo. Te pido eso en el nombre de Cristo. Amén. Jóvenes, mi mensaje viene del libro de Hebreos. Ahí vamos a ver una cita muy interesante que va a hablar de deshacernos del peso. Pero quiero ilustrar algo antes porque quiero que lo tengan en mente cuando lleguemos a la cita. Esa mochila, creo que la mayoría se han dado cuenta que estoy un poquito menos pesado que el año pasado. El año pasado yo pesaba en el campamento 100 kilos. Ahora, he llegado a pesar 104. Es lo más pesado que he llegado a pesar. En actualidad, peso 77 kilos. Entonces, es una diferencia del máximo a donde estoy hoy de 27 kilos. ¿Ok? Entonces, quiero ilustrarles qué tanto es 27 kilos. Kilos, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos alguien fuerte, veloz y motivado. La motivación, no lo traigo, es ok. Entonces, no te preocupes, que va para una buena causa. Entonces, la motivación, y eso es en serio, ¿ok? 2,000 pesos. Para la persona que puede nada más cargar la mochila y ganar corriendo a alguien de 56 años. Fácil. ¿No? Entonces, ¿hay un voluntario? Ok, vamos a ver. ¿Quién quieren ver que trate de hacerlo? Alguien veloz y fuerte. No importa la edad. Yo diría que Huicho sería una muy buena opción, ¿no? Huicho es muy fuerte. Ok, entonces para eso, Regis, necesito que vayas a medio de la cancha de fútbol, por favor, ¿ok? Entonces, y en serio, Rosa, imagínate, ¿qué no harías con 2,000 pesos que cayera del cielo? ¿Ok? Entonces, vente, Huicho. Normal, Huicho es más rápido que yo, yo les aseguro. Pero, ¿dónde estás? Ah, ok. ¿Qué más? La verdad es que esa mochila pesa un poquito menos de lo que yo he bajado. Y quiero que vean, observen eso. Porque Huicho está en buenas condiciones, es joven y muy buen futbolista, es atleta. Tienes que poner eso.
Vamos, Huicho, mátate.
Es como subir a Terry a Caleb juntos.
Ok, entonces, a ver, ven, Huicho, vamos a tener una carrera. Ok, entonces, hacemos algo de una forma diferente. Joven más grande de edad, ¿quién es?
Martín.
Enrique, pásate, ¿ok? A ver, Karen, ok, a ver, aquí vas a dar la vuelta y llegas aquí lo más rápido que puedas. ¿Ok? Vete, no, así. ¿Cómo estás?
¿Sí?
¿Por
dónde?
¿Por aquí?
Sí.
El
chiste es que toma la misma ropa, ¿ok? Listo, ya.
¡Vamos, rápido!
Alguien quitó el dinero porque Rosa está ahí. Imaginen eso en una carrera de larga distancia, ¿verdad? Que es lo que realmente tenemos en mente aquí. Entonces, bien, abran sus Biblias en Hebreos 12 y quiero que tengan esta imagen del peso, ¿ok? Y quiero pedirles que entiendan que estoy usando una ilustración de algo físico, algo que ustedes pueden ver, la mochila y el peso, para tratar de enseñarles algo que es aún más real, es la vida espiritual. Recuerden que Cristo hacía esto mucho. Uno de los pasajes que ha creado mucha confusión porque no entendemos esa dinámica es en Juan 6, donde Cristo habla de que tenemos que comer su carne, ¿verdad? Y él dice, mi carne es comida verdadera. Y nosotros decimos, entonces, verdadera ha de ser carne como comemos. No, esa es carne que se echa a perder, que desaparece. Cristo, cuando tú crees en Cristo, cuando comes de Cristo, de veras estás nutriéndote de algo real y verdadero. Eso es lo que estamos viendo aquí. El peso que vemos aquí no es sobrepeso, como en mi caso. No estoy hablando de eso. No estoy aquí para animarles que tomen una dieta. Estoy aquí para que piensen en términos espirituales, bíblicos, acerca de su vida y lo que nos enseña aquí. Entonces, vamos a leer en versículo 1. Entonces, dice... Dije, sí, 12:1. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Ok, y hay mucho más aquí, pero solamente vamos a tratar de enfocarnos en la idea de despojándonos de todo peso y pecado. Ahora, pensando en esto, quiero que pensemos en una serie de preguntas, ok. Primeramente, nos dice que tenemos en derredor, es decir, alrededor de nosotros, un gran nube de testigos, ¿ok? Entonces, para que no me duermen, porque es hora de dormir, ¿verdad? Quiero que se junten rapidito como equipo, como pueden, y que lean capítulo 11. Tienen como 5, 6, 7 minutos, líderes, y que traten de anotar todas las personas que están en esta nube. Pero ¿quién es el nube que está alrededor de nosotros? Están en capítulo 11. Entonces, júntense y anoten. Hagan una lista. Sí, ahorita. Entonces, vayan a un lado, así, no lejos. Así, aquí con Caleb, chicos. Ok. Entonces, su lista debe ser más o menos así. Y, por favor, me dicen si alguien... tiene una lista diferente. Chequen su lista. Debe ser Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Y ellos están mencionados como aparte, pero creo que están en la lista. Sara, interesante, una mujer. José, Moisés. Y luego yo puse Josué, porque dice que cuando cayeron los muros de Jericó, ¿verdad? Entonces, así. Rahab, ¿qué vieron de Rahab? ¿Mujer de buena reputación? No, ¿verdad? Y así, Gedeón, ¿cuántos hijos tuvo Gedeón?
73.
Ok, es mucho para una sola mujer, ¿verdad? Y así, Barak, Sansón. Sansón es una persona de buena reputación en todo. No, deja mucho que desear, pero es interesante. Jefté, ni quiero hablar de él. David, Samuel, y luego los profetas, y luego las mujeres, no sabemos quiénes son, pero está ahí, menciona las mujeres, y luego un grupo que es de enorme respeto. Nada más son otros. ¿Pero qué pasaron ellos? Pruebas increíblemente difíciles. Ahora, jóvenes, síguenme. El texto que vemos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son esta nube que está viéndonos? Es como la imagen de un estadio. Tú estás listo para correr la carrera y tienes gente viéndote. Son estas personas de capítulo 11. Y me imagino que esto va a estar en el quiz, ¿ok? Entonces ya hay que recordar algunos nombres porque pueden aparecer. Pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué tienes tú y qué tengo yo en común con estas personas? Creo que hay dos cosas que pudiéramos... Hay una cosa que todos tenemos en común y una segunda cosa que tal vez tengas en común. Uno... Eso va a estar en el quiz. Todos ellos en la nube eran pecadores. Algunos de mala fama en algún momento en su vida. Pero la segunda cosa que tenemos en común, algunos de nosotros con ellos, es que ellos pusieron su fe en Jesucristo. ¿Qué? Muy importante ese punto. Porque en el momento que pusieron su fe, su confianza para la salvación en Jesucristo, empezaron una carrera. Entonces nosotros estamos como ellos, o podemos ser como ellos. Ahora, otra pregunta, ¿cómo podemos entender la carrera? Si volvemos al texto, todos síguenme en capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, ya sabemos quiénes son los testigos, dice que despojemos también de todo peso y del pecado. Ahora, eso es donde queremos enfocar, pero por el momento quiero brincarlo y contestar la pregunta, porque dice que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Jóvenes, ¿qué es la carrera que tenemos por delante? A ver.
Seguir a Cristo,
por recibir. Ok, sí, esa es más o menos la idea. Pero vamos a decir que la carrera empieza desde el momento que tú pones tu fe en Cristo y termina cuando estés con Él en el cielo. ¿Ok? Esa es la carrera. Entonces, van a querer saber eso para el quiz también. Pero quiero que esté claro en nuestra mente qué es la carrera. Entonces, ya sabemos quiénes son los que están en la nube, los testigos. Ahora sabemos qué es la carrera. ¿Es una carrera corta o larga? Es larga, ¿verdad? Porque abarca básicamente toda nuestra vida, o por lo menos desde el momento que confiamos en Cristo hasta que lleguemos a estar con Él. Entonces, luego, ¿cómo podemos entonces entender, regresando a la frase anterior, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve? Ahora, les voy a decir algo que vemos dos cosas que queremos eliminar en nuestra vida para la carrera. Desde el momento que confiamos en Cristo hasta que estemos con Él, peso y pecado. Y hay una cosa muy interesante que nos envuelve. Y estaba pensando que qué tan apropiado es la idea de la gordura que yo llevaba en mi cuerpo. Una de las grandes fallas en la medida que hice ahorita con Huicho es que Huicho estaba cargando todo en una mochila, que es más fácil que de otras maneras, como si fueran en bolsas o algo así. Pero cuando levanto eso digo, no es posible, no pude creerlo. Cuando estoy en la mañana metiendo más y más peso para que yo llegara a pesar en la báscula 230 libras o los 104 kilos, no pude creerlo, porque apenas puedo levantarlo. Entonces yo digo, ¿cómo salía de la cama? Pues ¿saben cómo podía salir de la cama? La gordura se distribuye proporcionalmente y es... no te afecta como una mochila o otra manera. ¿Y saben qué? El pecado, el peso que queremos eliminar, está muy agarrado en nosotros, bien acomodado. No es tan obvio el peso. Cuando levanto la mochila y pido a todos que al final pasen, no van a creer. ¿Qué tan peso? Algunos de ustedes ni siquiera pesan tanto como la mochila, pero y tratas de cargarlo. Pero cuando pienso en cuando yo estaba así de pesado, no era la misma cosa, porque estaba yo acostumbrado y así, pero la verdad, mis rodillas estaban cargando la misma cosa, mi cadera y mi corazón, esas cosas. Entonces, sí me estaba afectando. Pero lo que quiero que capten de eso es que muchas veces el peso de más, el pecado, llega a ser tan normal, no sentimos, no nos estorba. Yo siempre digo a la gente bromeando que el problema que yo tenía para motivarme a bajar de peso es que me veía tan guapo, gordo. Y así, Priscila no está de acuerdo, pero así. Entonces, es normal y es curioso. Cuando empecé a bajar de peso, es cuando personas empezaban a criticarme. ¿Te ves como una ciruela que ha estado en el sol demasiado tiempo. Y es cierto. Y uno de los principales burladores está aquí, Natán. Y ahorita les voy a mencionar. Así, pero eso es más adelante en la enseñanza. Ok, pero jóvenes, hemos contestado quién están en la nube. Hemos hablado de qué es la carrera. Y ahora vamos a definir el peso. No voy a enfocarme tanto en el pecado. No hay tiempo. Y creo que eso es un poquito más fácil para que ustedes lo descubran. Pero el peso puede ser algo que no es necesariamente malo, pero no es bueno. Pero vamos a dar una definición. Escuchen bien, porque eso es lo que viene en el examen. Una definición de peso. Peso es cualquier cosa o persona que no te ayuda en la carrera. ¿Ok? Cualquier cosa o persona que no te ayuda en la carrera. Es innecesario. Es un peso. Te estorba. ¿Verdad? Ok. Quiero que pensemos. La instrucción aquí es que eliminamos esta cosa. Ahora, ejemplos. Algo real que pueden agarrar y decir, esto sí está mal. Hay a lo mejor muchísimas cosas. Yo voy a enfocar básicamente en una sola cosa porque creo que es muy apropiada para su edad. Empieza con el concepto en general. Abran sus Biblias en Proverbios 29, 25. Medio de la Biblia, Proverbios 29, 25. Proverbios está después de Salmo, si estás batallando. Si estás en libros como Isaías o Jeremías, es antes. ¿Ok? Bien. Ok. Entonces, vamos a leer ese versículo. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Ven algo interesante entre la idea de un lazo aquí y la idea de peso? Es algo que estorba. Tú no quieres que haya un lazo que estás arrastrando. Entonces, temor al hombre. ¿Qué es en sí temor al hombre? Pregunta para el quiz hoy en la noche. Temor al hombre es querer quedar bien con otros. ¿Ok? En una definición muy sencilla. ¿Y saben qué, jóvenes? Ustedes lo más seguro no enfrentan una cosa más importante. Y lo sé por cómo cortan su cabello. Por el arete que traes. No es cierto, ¿verdad? Por cómo hablas. El teléfono que tienes. Muchas cosas. Cómo te vistes. ¿Por qué lo haces? Porque quieres encajarte entre tus amigos. Entonces, tú puedes ver a un joven y decir, este joven es de rancho. ¿Por qué? Porque se vista como los de rancho. Este joven es de la ciudad. Porque se vista como los de su ámbito. Entonces, así todos queremos quedar bien. Entonces, quiero ahora bajar eso a un nivel más específico. Peso que les va a perjudicar. Correr, la carrera, tus amigos. Y esa es mi aplicación específica. Hay muchas cosas, pero quiero que pensemos en tus amigos. Porque ¿saben qué? Hay amigos que te ayuden a correr la carrera, pero hay muchos amigos que no, son un peso y te estorban. Yo he sido muy bendecido con grandes amigos para ayudarme en la carrera. Uno de ellos viene pasado mañana. Estoy tan emocionado que llegue Denny. Pero voy a contarles de Denny. Denny y yo estudiamos en la misma escuela juntos. En una noche que yo estaba platicando con Priscila, ella estaba tratando de convencerme de casarme con ella. Y estuvimos pasando un rato muy agradable. Y oímos un tremendo ruido bajando del elevador. Y todos ahí estuvimos, era una sala grande donde convivíamos como estudiantes en una escuela disque cristiana. Entonces, sí, era cristiana. Entonces, Natán, que está aquí, nos conocimos ahí. Él no fue parte de eso, pero él convivía con gente que hubieran hecho esto. Yo no. Entonces, yo convivía con Priscila y con Denny. Entonces, ahora, ya ahí viene. Y de repente, abre las puertas y salen una bola de chavos de mi piso. Era un edificio de 18 pisos. Ay, y volteen, Teo, Teo, Teo. Y ya vienen. Me agarran, me meten en el elevador, me llevan hasta el piso, me meten en la regadera con ropa y todo, me mojan. Y ay, se acaba la cosa. Pues durante el baño llega Denny. Hola, Priscila. Y Priscila está ahí enojada y molesta. Y dice, ay, Priscila, ¿qué te pasó? No, es que llegaron y te llevaron a Teodoro y de su cuarto, quién sabe qué hicieron, digo, su piso, quién sabe qué van a hacer con él. Y Denny dice, yo voy a salvarle. Y Denny va corriendo y sube y le agarran a él y lo metieron en la regadera y le bañaron igual. Pero por lo menos los dos juntos, fiel amigo. Pero les voy a decir otra cosa. Cuando aquí abajo, hace muchos, muchos años, estaban esperando dos personas y nos asaltaron. Cuando todo se terminó, hablé a Denny y dice, ahí voy. Era un amigo fiel. ¿Saben qué? De personas así, tú necesitas en tu vida. Pero ¿sabes qué? El problema es que normalmente acumulamos amigos que nada más son puro peso. Y tal vez ni consciente estás, es tan normal. Y tú en tu afán de encajarte en tu mundito y de ser aceptado y aprobado por los demás, piensas que es necesario tener a esos amigos. Busquen Proverbios 22, 24. Y vamos a hablar un poquito de amigos y qué nos dice el hombre más sabio en el mundo acerca de amigos. Aquí habla de un amigo que no debes tener. Dice, no te asocies con el hombre iracundo, un enojón, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazos para tu vida. Tú dices, ¿de verdad? ¿Tanto? Hace años vino aquí de visita un joven que se llamaba Charles. Luego pregunté a mi amigo Rick Vaughn, algunos de ustedes conocen a Rick porque ha venido para hacer evangelismo aquí. ¿Qué pasó con este joven? Si no vas a creer. Se juntó con unos chavos y se les ocurrió robar a un viejito, cosa que debió de haber sido fácil. Pero traía una pistola en la casa y resistió. Y empezaron a pegarle los otros chavos y uno disparó y mató al viejito. Y los quienes tuvieron la idea, el que disparó, salieron libres porque echaron toda la culpa a Charles. ¿Dónde está Charles, Ricardo? En la cárcel por asesinato. Por años y años, ni recuerdo cuántos años. Jóvenes, parece imposible, pero yo lo conocí, estuvo aquí y se decía ser creyente. Cuidado con tus amigos. Aquí dos dinámicas, el iracundo, el enojón y el hombre violento. Ahora vamos a Proverbios 16. Versículos 27 a 29. El hombre indigno urde el mal, y sus palabras son como fuego abrasador. El hombre perverso provoca contiendas, y el chismoso separa a los mejores amigos. El hombre violento incita a su prójimo y lo guía por camino que no es bueno. Interesante. Proverbios 1:10. dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Jóvenes, yo creo que muchos de ustedes están rodeados con amigos. Tú tienes como todos el deseo de quedar bien. La Biblia dice que el temor al hombre, el querer quedar bien, es un lazo. Es como una trampa para engañarte. Y aquí estamos viendo esos versículos que nos advierta acerca de amigos que no debemos tener. Ahora, para terminar con el amigo que no debes tener, vamos a 1 Corintios 5:11. Regresamos al Nuevo Testamento. Después de Romanos está 1 Corintios. Obviamente, si estás en 2 Corintios, pasaste un poquito. 1 Corintios 5:11. Versículo 11 dice: sino que en efecto os escribo que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con este ni siquiera que comáis. Pero muchas veces nosotros estamos conviviendo, salud, con personas que andan en cosas muy incorrectas, muy indebidas. Tal vez tus papás lo hacen y eso les pone en un apuro. Pero recuerden, jóvenes, en un chico rato ustedes van a estar grandes y pueden tomar sus propias decisiones. Pero pueden empezar ahora a estar conscientes de eso. Pero dice que con esta lista de personas ni siquiera debemos comer. Nosotros diríamos, esa es mala educación. Pero tienes que determinar. ¿Vas a obedecer al Señor? ¿Vas a eliminar el peso o puedes? Y no es cierto, no puedes. Te aseguro que no puedes. Ok, ahora, ¿qué tal dices? Pues esos son puros malos amigos. ¿No hay buenos amigos? Sí. Y quiero que ahora regresen a Proverbios. Oh, perdón, hay uno más aquí. Se me pasó. 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. ¿Dónde estás, Juan? ¿Sí lo tienes, Juan? Sí, ok. Dice aquí: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Ahora, salud. Según ese versículo, es posible que tú tengas malos compañeros sin que te afecten. No, ¿verdad? No, te engañas. Y otra vez, si estás acostumbrado a ese peso en tu vida, como yo estaba el año pasado. El año pasado yo hacía las mismas cosas que estoy haciendo este año, pero qué diferencia, pero no me daba cuenta. Y tú, cuando empiezas a obedecer a Cristo en la carrera y vas eliminando el peso que estorba, vas a decir, wow, qué diferencia. Este sí es algo hermoso. Ahora, pero ¿hay buenos amigos? Muy hermoso esto. Proverbios 17. Okay. Proverbios 17. Vamos a leer dos proverbios aquí. Que creo que nos pueden mostrar el amigo que nos puede ayudar, el amigo como Denny, ¿ok? Ahora, en 17:17 dice: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Pero ¿dónde vas a encontrar ese amigo? ¿Dónde? Pues cambiamos a capítulo 18. Versículo 24, y dice: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Hay un amigo más unido que un hermano. Hay personas que tienen muchos amigos que no convienen, pero hay quien tiene un amigo sin igual. Vamos a volver a nuestro texto en Hebreos, ahora, capítulo 12, de nuevo. Y vamos a pensar en esto. ¿Qué hemos visto? La nube. Personas que han vivido antes que nosotros. Todos los de capítulo 11. ¿Pero quiénes son? Pecadores. Quienes pusieron su fe en Jesucristo. Y vivieron vidas ejemplares. Sobre todo, fueron justificados. Salvos por Cristo. Ahora, estamos en una carrera como la que ellos corrieron, que empieza desde el momento que confiamos en Cristo hasta que lleguemos al cielo. Y en esa carrera nos conviene deshacernos de peso y del pecado que no nos conviene. ¿Ok? Entonces, y ahora hemos visto que uno de los pesos que podemos eliminar son amigos que no conviene. Pero hemos visto que una ayuda en la carrera es un amigo que conviene, un amigo que es más cercano que un hermano. Noten cómo continúa en versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso puede parar ahí. Jóvenes, yo quiero invitarles en esta tarde que uno, si has confiado en Cristo, que empieces a eliminar peso en tu vida. Específicamente amigos que no te convienen. Y que agarres a Cristo como tu íntimo amigo, poniendo tus ojos en Él. Nunca has visto a alguien tan hermoso y tan bello en su vida. Pero para conocerle lleva tiempo y esfuerzo. Tú tienes que dedicarte a su palabra. Tienes que querer conocerle. Tienes que honrarle en tu vida. Entonces, pensando en poner tus ojos en Cristo, es esto cuando estás en esta carrera que nos enfoquemos en Él. Y dice, porque Él es el autor y consumador. Y es muy interesante eso. La idea es, en una traducción que me encanta, en inglés dice, es el pionero, es el primero, el que abrió paso. Pero creo que en esencia, viendo todas las maneras que tratan de traducir la palabra, de griego a español, creo que la idea es que Cristo es el ejemplo perfecto de vivir sin peso y sin pecado en su vida. Y entonces nosotros, como los de capítulo 11, debemos poner nuestros ojos en Él. Eso es lo que distingue a los de capítulo 11. Tuvieron fe en Cristo, vieron a Cristo. Curiosamente, ellos tuvieron que ver por delante a Cristo. Vivieron antes que Él. Nosotros podemos ver atrás y siento que tenemos cierta ventaja por eso. Pero ellos pusieron sus ojos en Cristo y tú también en esta carrera. Pero ahora, quiero que piensen en, vamos a Mateo, capítulo 11. Porque aquí vemos también otro pasaje donde mismo Jesús te da una invitación acerca de peso. Versículo 28. Entonces, Mateo 11, versículo 28. Y aquí Cristo hace una invitación que es tan real como si Él estuviera aquí ofreciéndoles a ustedes. Y quiero decirles algo. Estos son versículos que cambiaron mi vida para siempre. Que dice Cristo, ven a mí todos los que estáis muy cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jóvenes, tal vez en esa noche, tarde, perdón, al escuchar eso, dices, ni me importa, estoy bien. Me duele que tú pudieras tener esa perspectiva. Pero tal vez estás aquí y estás consciente de una carga en tu vida. Pues recuerden, el peso de Hebreos es el peso que queremos eliminar después de haber empezado una carrera con Cristo. Pero tienes que tomar una decisión para iniciar la carrera. Y quiero que piensen en eso y que contesten la pregunta: ¿he empezado con Cristo? ¿He tomado a Cristo como mi Salvador? Y en conclusión, última cita, vayan, regresen a Hebreos, pero antes, a capítulo 3, por favor. Hebreos 3. Y ahí vamos a 12. Hebreos 3, 12. Y aquí dice, escuchen bien, jóvenes, si no han oído nada hasta ahora, hoy ustedes no saben cómo me duele pensar que pudieran escuchar eso y no responder. Pero dice, tened cuidado, hermanos. Y noten que él dice hermanos. ¿Por qué? Porque cada persona que está escuchándole es un verdadero hermano. No, porque está dirigiéndose a iglesias donde, igual como en nuestro campamento, hay personas que sí han confiado en Cristo y hay los quienes no, y muchos de los quienes no han confiado en Cristo piensan que lo han hecho. Porque no les importa mucho y dicen, no, pues yo estoy de acuerdo, me parece, está bien eso. Jóvenes, no eres salvo por estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. No eres salvo por saber lo que Cristo hizo por ti. Eres salvo por confiar en Jesucristo. Y aquí él dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en algunos de vosotros haya un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. ¡Wow! ¿Qué es la idea? Muchos de ustedes están escuchando aquí diciendo, ¿qué evento sigue? ¿Qué viene? Porque han sido endurecidos por el engaño del pecado. Piensen que es más bonito andar en el pecado que andar en Cristo. Y yo entiendo, yo estuve así por un tiempo, pero jóvenes están engañándose. Y si leyéramos un poquito antes en capítulo 10, habla el autor, el Espíritu Santo ahí, de qué es la cosa más horrible en el mundo, es caer en las manos del Dios vivo para ser castigados por Él. ¿Y cuál va a ser tu excusa? Sabes la verdad. Entonces yo les suplico, no sean endurecidos hoy por el engaño del pecado, que no tengan un corazón de incredulidad, sino que entiendan un mensaje muy sencillo. Tú y yo somos pecadores, pero Dios nos ama. Y Cristo vino y Él murió en tu lugar. El plan de Dios para salvarnos es sustitución, alguien pagando en nuestro lugar, en mi lugar. Y este alguien es nadie menos que su propio Hijo Jesucristo. ¿Has oído eso? A lo mejor sí. Pero que no seas duro para con ese mensaje más. Sométete, cree. Y así, al creer en Él que murió por ti, tomó tu lugar en la cruz, empiezas la carrera. Y ahora ya puedes aplicar lo demás que hemos visto. Entonces, he tenido dos enfoques en la plática hoy. Para los de ustedes que están seguros que han confiado en Cristo, que piensen en el peso que hay en su vida. Pero también para los quienes no han confiado en Cristo, que piensen en el pecado que tienen en su vida. Y el pecado principal es un corazón de incredulidad hacia Jesucristo. Entonces, quiero pedirles que ahora piensen. ¿Quieren tomar una decisión? De decir sí a Jesucristo. Entonces, yo voy a pedirles que inclinen sus cabezas, que me acompañen en oración, y si tú deseas decir sí a Jesucristo, en tu corazón, hablando con Dios, tú repites a Él lo que yo voy a decir ahorita en oración, y después yo voy a terminar. ¿Ok? Inclinen sus cabezas, cierren sus ojos, y vamos a hablar con Dios. Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad, y voy a ofrecer a los jóvenes una oración que pueden usar para expresar su deseo de confiar en ti. Entonces, jóvenes, si ese es tu deseo, acompáñenme en su corazón. Dios, yo sé que es cierto que soy un pecador. Y sé que merezco eterna condenación por lo que he hecho. pero yo creo que me amas y que mandaste a tu hijo y que él en verdad murió y pagó mi deuda y que resucitó y que hoy vive y me ofrece vida eterna. Hoy estoy tomando la decisión de confiar plenamente en él. Gracias por amarme, por salvarme, por Cristo. Y en su nombre oro. Amén.